Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Los saluda a nombre de Ciro Procuna, que breve estará con nosotros. Toño Rodríguez, aquí estamos en compañía de Héctor Huerta, en un programa en el que vamos con todo para cerrar esta edición de semana y esta semana hábil en toda la información deportiva y todo lo que cabe. Ciro, ya estás por ahí, pues adelante contigo y bienvenido al que el día de hoy, pues no otra cosa, es tu show, Ciro. ¿Cómo estás?
No, ¿cuál? ¿Cómo crees? Por favor, Toño, es de todos este programa. Qué gusto saludarte. Supongo que ya habrás mencionado que termina la temporada regular de la NBA.
El domingo, mira, no lo mencionó, pero con eso quería empezar el show. Casi voy a decir que yo te bajé del show para poderlo decir. Pero ayer los Golden State Warriors le dan un contrato multianual al mexicoamericano Juan Anderson Toscano, lo cual es una gran noticia, es el sueño de su vida. Está jugando en un contrato de dos vías. Imagínense, Ciro, Héctor, que dan contratos en la Liga MX para que juegues en la Liga de Expansión, pero también juegues en el América, ¿no? Y vas y vienes, y vas y vienes, y de repente ya el América te da el contrato definitivo. Así que por eso la gente de básquetbol en México estamos muy contentos.
Es un buen comparativo y en efecto termina la temporada regular este domingo. Viene una especie de repechaje, no hay otra forma de mencionarlo, y ya después los ocho mejores de cada conferencia entrarán a lo que se conoce como los playoffs. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? También, sí, ya viene la etapa final del básquet, es muy interesante siempre. Bueno, pues ya también se está acercando un fenómeno que hacía unos meses ni nos imaginábamos por la cabeza, ¿no? La presencia de gente en casi todos los escenarios deportivos, no solo de México, sino del mundo.
Ayer en Torreón, ¿cómo se veía la cancha?
Sí, a mí
me impresionó eso. Digo, el aforo era para 40%, pero me llamó mucho la atención cómo la gente estaba, además en ese estadio que es muy bello, muy pegadito a la cancha. Parecían otros tiempos, ¿no? Estos del coronavirus.
Sí, bueno, es que en algunos casos, como en el del Estadio Azteca, se estará cumpliendo más de un año del último juego con gente. Estará yendo aproximadamente el 25%. Si ustedes nos escuchan, tienen planes de ir, cumplan al pie de la letra todas las indicaciones, por favor. Esto se tiene que hacer gradualmente, poco a poco, y con los lineamientos que están pidiendo las autoridades sanitarias y que, en consecuencia, las autoridades de los estadios deben de tomar en consideración. Pero todo empieza con la voluntad y la prudencia de cada uno de nosotros. También más adelante estará Carlos Nava con nosotros, nos presentará palabras de Isaac Alarcón. Hoy empezó el minicamp para novatos, jugadores de primer año con los Dallas Cowboys. Él, después de estar en el programa internacional el año pasado, ahora sí ya cuenta esta temporada y vamos a ir hasta Dallas, Texas con él. Y desde luego lo que dejó la liguilla, porque después de los cuatro primeros juegos nos encontramos con que los cuatro locales ganaron, es decir, los cuatro de abajo en la tabla, que llegan al mejor ritmo y que tuvieron la ventaja de la localía a mitad de semana con gente en la tribuna. Sí, que pesa también ese factor.
Y la ventaja también sirve de que estaban más en ritmo, porque todos los demás del 1 al 4, como calificaron directo, una semana descansaron, y entonces los cuatro que tuvieron que jugar repechaje y que por consecuencia les iba a tocar primero de local, luego de visitante, pues los cuatro aprovecharon su condición de local y ganaron. Ganaron cada uno sus partidos. Lo que decía Toñito muy bien de la entrada ayer en Torreón, fueron 9,667 aficionados los que se les permitió la entrada al estadio. Pero como es un estadio pequeño, en realidad se vio mucha gente. Y ya el ambiente de la localía, ahí sí podemos pensar que en tanto Pachuca, en el Jalisco con el Atlas, son partidos que está pesando ya el apoyo de la gente.
Y también pesa el mejor fútbol, porque si uno analiza lo que ocurrió en el juego del América ayer, el Pachuca no se le puede quitar ni un gramo de mérito de lo superior que fue de un América que no tuvo generación, se ve que extrañan a Córdoba, que tampoco tuvo marcación, que jueguito el de Jorge Sánchez, y hay que ver los goles número 2 y número 3 de Pachuca ayer, son exquisitez de juego colectivo de verdad, de eso hablaremos al volver.
Sí, fue un buen partido. La verdad que bueno, salió todo bien lo que hablábamos, lo que se planificó. Creo que fuimos superiores en todo el partido, por más que ellos tuvieran la pelota, no tenían grandes chances de gol. Nosotros ya en el primer tiempo tuvimos chance, pegaron los palos, decidimos mal en la última zona, que es la más difícil, pero creo que se vio bien el equipo, se vio sólido, se vio bien parado, se vio bien lo que se vino a buscar esta noche, y nada, por suerte los jugadores dieron y dejaron todo, que de la manera que nosotros podemos seguir pasando de fase y podemos seguir ganando partidos, es esta, dejando todo, del minuto 0 al 98, y bueno, por suerte salió bien.
Pues sí, que tiene razón para estar muy satisfecho el técnico del Pachuca, porque ha entrado en su mejor racha. En el momento más oportuno, el América reservó por su parte una de las actuaciones más flojas del torneo para el juego más importante, y este aparatoso 3-1 no tiene otra explicación. El Pachuca fue más intenso, lo viene demostrando desde el juego de repechaje en que le ganaron con claridad a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Es un equipo que, si contamos sus últimos 3 partidos, está promediando 4 goles en cada encuentro. Y quiero subrayar eso. El gol de Pardo al minuto 65 y el gol de Chávez al 94 son extraordinarios, son joyas colectivas por la amplitud, la profundidad, la precisión, el dinamismo, los jugadores involucrados. Fueron de verdad buenas anotaciones. Y América, con un juego insufrible de Jorge Sánchez por la banda derecha, quiso brillar a Aguirre, siendo muy permisivos en juego aéreo, sin la generación de otros partidos en ausencia de Córdoba y con la expulsión de Pedro Aquino, que les va a costar mucho también para el juego de vuelta.
Fíjate, decirlo que el Pachuca realmente está jugando 2 torneos, ¿no? Lo que fueron las primeras 8 fechas en las que empató con Juárez, empató con León, perdió con Cruz Azul, perdió con Mazatlán, perdió con Querétaro, perdió con el Atlas, empató con Chivas, perdió con América, empató con Necaxa, y luego vino una racha de las 9 en adelante en la que le ganó a Tijuana, le ganó a Toluca, le ganó a Tigres, empató con Pumas, luego perdió en casa. El único partido que ha perdido de los últimos 11 fue contra Puebla en su casa, y luego le ganó de visita a Monterrey, le ganó en casa a Santos, goleó de visita al San Luis, le ganó a Chivas en el repechaje, y ahora le gana al América. Es decir, tiene en los últimos 11 partidos 8 victorias, 2 empates y una derrota. Esto habla de un momento futbolístico muy bueno y con una base de canteranos muy importante, Ciro. Yo creo que el Pachuca le está jugando por ahí, pero además con una muralla defensiva con la de Cabral y Murillo, y con lateral de casa como Kevin Álvarez, con otro lateral de casa como Erick Aguirre, con una media cancha muy 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 flexible, con otro chico que anda muy bien, Eric Sánchez, luego este otro chico que también defiende muy bien en la parte defensiva, y que también que fue el autor del gol, Luis Chávez, ayer, el autor del tercer gol. Pues el equipo de Pachuca ha armado un equipo realmente respetable, y los extranjeros que están ahí es porque realmente se han ganado el lugar. El arquero Ustariz, muy confiable. Cabral y Murillo, 2 centrales de mucha eficiencia. Ismael Sosa está tomando un segundo aire, no sé qué te parezca a ti. Y Felipe Pardo está jugando sus mejores momentos en el Pachuca desde que llegó. Porque del Toluca, el último torneo, al primero con Pachuca, terrible, ¿eh? Y ahora en este torneo, por fin, Felipe Pardo está encontrando regularidad. Pero todos los canteranos, Eric Sánchez, Roberto de la Rosa, Luis Chávez, que viene de Tijuana, pero pues también está formado en fuerzas básicas, Francisco Figueroa, Erick Aguirre, Kevin Álvarez, pues una base canterana muy importante el Pachuca.
Y América, en el sentido de que está jugando 2 torneos el Pachuca, lo mismo, Héctor, pero al revés. Si nos vamos exactamente un mes para atrás, en ese festival de patadas que fue el partido con Olimpia en el Estadio Azteca, partido que perdieron, ya perdieron otros 2, el del día de ayer, y también un 3-1 que fue contra Toluca. Eso fue la fecha 16. Empataron 2, que fue el de Cruz Azul. Empataron contra Timbers, que está empezando su temporada en la MLS, y después le ganaron a Pumas, pero solamente con 1 de diferencia. A lo que me refiero es, América también está en una especie de 2 torneos de hace un mes para acá a la baja, y eso a mí me hace pensar, más allá del 3-1, más allá de la expulsión del peruano, eso me hace pensar que América no va a avanzar a las semifinales, porque se encontraron con su peor momento, no en el día de ayer, en el último mes.
Sí, pues eso también es clave. En los últimos 4 juegos América solo ganó 1, que fue ante los desdibujados Pumas de la última fecha. Y justamente en ese momento en que Pachuca entró en racha ganadora, el América se ha encontrado con juegos con desatenciones, como aquel en Toluca, como lo que ya acabas de describir, pero sí lo de ayer, muy decepcionante del América. Yo no los doy por muertos, porque tal parece César Caballero que estará de regreso Sebastián Córdoba, y esa es una buena noticia para el América. ¿Cómo estás?
Saludarlos. Así es muy probable que Sebastián Córdoba pueda tener minutos este fin de semana después de que ya está recuperado físicamente de ese desgarre en la pierna derecha que lo afectó desde hace algunas semanas. Incluso el mismo jugador en redes sociales colgaba un post donde decía listo y lo estaba acompañado con una foto de él en el entrenamiento de este jueves, de este viernes, que en su mayoría fue regenerativo para los jugadores del cuadro americanista. Ahora tendremos que esperar a saber de qué manera lo utiliza Santiago Solari. Es una realidad que Córdoba físicamente ya está bien, pero futbolísticamente no va a estar a su mayor nivel después de estar 4 semanas fuera de actividad. Entonces ahora el estratega argentino tendrá que decidir si le da cabida desde un principio o prefiere guardarlo para utilizarlo como cambio en algún momento de este partido, que luce complicado desde el principio hasta el final, porque Pachuca viene jugando muy bien al fútbol.
¿Qué pasó ayer, César? Hubo un apagón que retrasó el juego 6-7 minutos, pero creo que eso también impactó la rueda de prensa, inclusive ciertos servicios elementales pospartido para el equipo visitante, ¿no?
Así es, Ciro, según nos comentaba gente de la delegación de América que estuvo ayer presente en el Estadio Hidalgo, nos decían que cuando termina el partido ellos se van a los vestidores y cuando llegan no hay electricidad, y esto obviamente no facilitaba algunas de las actividades que hacen los jugadores después del partido, entre ellas la de bañarse, la de asearse, la de recoger el vestidor, recoger la utilería, que por supuesto también eso necesita el servicio eléctrico para que lo puedan hacer los utileros, y además tampoco pudieron llegar a la conferencia de prensa porque no había luz en la sala de prensa y estuvieron esperando durante 45 minutos y no se pudo restablecer el servicio. Además, otra de las molestias que tenía el cuadro americanista es que ellos informaron de esta situación a la gente de Pachuca y parece que no se les hizo el caso que ellos pensaban, o que no hubo esa disposición tan grande de arreglar la situación, mientras en el palco presidencial del cuadro de los Tuzos había fiesta a tope con mariachi incluido, y eso fue quizás lo que más le molestó al cuadro de las Águilas. Sin embargo, esta es una situación totalmente ajena al terreno de juego, donde el América fue superado. Obviamente, sí, sí hay molestia por lo que ocurrió con el tema de la electricidad, pero bueno, ya es una situación aparte. Los jugadores se fueron en silencio y sin bañarse, ya lo pudieron hacer en sus casas sin ningún problema, y ahora tienen que pensar en el duelo de vuelta.
Sí, sí, sí. En lo puro y duro, en lo futbolístico, hubo un equipo muy por encima del otro, y ese fue el Pachuca. Inclusive, los relevos le funcionaron muy bien a Pezolano, especialmente Víctor Guzmán y Romario Ibarra, que entraron muy derechos. ¿Algo con lo que quieras concluir, César?
Habrá que estar muy pendiente, Ciro, del entrenamiento del día de mañana para ver cómo define Santiago Solari la alineación. Ya platicábamos el tema de Córdoba, pero también está el tema de la media de contención. Pedro Aquino no va a estar por la suspensión y el sustituto natural se llama Santiago Naveda y aparte lo ha hecho muy bien. Sin embargo, me comentaban que cabe la posibilidad de que Richard Sánchez pudiera ser movido a la contención y dar cabida a un volante ofensivo más, que pudiera ser Sebastián Córdoba o Nicolás Benedetti. Todo eso se tendrá que definir en el entrenamiento de este sábado, pero lo que es una realidad es que América tiene una losa muy pesada por sacarse de encima.
Muy completo, como siempre, César. Gracias, un abrazo.
Saludos, que estén muy bien.
Muchas gracias. No sé si quieran cerrar con algo más de este partido o pasamos al Santos Monterrey, donde también gana el local. Donde empezó ganando Monterrey con Vincent Janssen, un gol producto de un error del guardameta Acevedo. Pero a mí lo que me gusta mucho de Santos es la respuesta que tienen al castigo, porque después del gol de Janssen, viene en el primer tiempo dos jugadas que terminan en el poste, una de Campos y otra de Otero, y luego vienen las anotaciones de un Eduardo Aguirre que cada vez juega mejor y de Ayrton Preciado para la victoria de Santos. Creo que le pudo salir más cara esta derrota a Monterrey. ¿Cómo lo vieron, Héctor?
Sí, yo creo que el Monterrey bajó mucho, hizo gol pronto y con un error del portero, y después cayó en un poquito el ritmo semilento que le gusta a Javier, y que sin embargo contra un equipo tan rápido como el equipo de Santos, tan joven, un equipo muy dinámico que te presiona en todo el campo, que te quita la pelota rápido, que despliega rápido, que hace transiciones defensivas, ofensivas muy muy veloces, pues es difícil aguantar el ritmo a un equipo como este, ¿no? Que físicamente te va desgastando todo el partido. Y yo al Santos lo vi muy bien, pero con un marcador que al final resultó corto, porque si te vas con un 2-1, Es diferente, como por ejemplo Pachuca, que se lleva 3-1 y que Pachuca también desaprovechó porque podía haber llevado un marcador más amplio. Y también creo que Santos le pasó lo mismo. Pudiendo haber llevado un marcador más amplio, estuvo en riesgo al final de que le empataran a 2. Lástima que Funes Mori trae una, como el Pipi le anda cargando una losa del empate que tiene con Chupete de goles, que no puede superarlo, y ahí va como el Pipi, la cae que no cae, y falla unas increíbles que en su momento, cuando anda bien Funes Mori, las mete como niño, y ahora las está fallando, pero no, es una manera increíble la forma en que falla goles ahorita Funes Mori.
Ayer tiene una, sí, para cerrar a segundo palo, que no llega increíble. Bien ese balón. Dejaron vivo a los Rayados, esa es la nota negativa para Santos, pero Santos fue seguramente junto a Pachuca, los dos equipos que mejor aprovecharon ese paso previo, ese calentamiento que fue el repechaje, hicieron trizas a sus rivales, los dos en la ronda anterior, y llegan con ese ritmo. Yo creo que Rayados no jugó el partido el día de ayer, especialmente cuando llegó el 2-1. En ese momento Santos sí que se podía ir con el tercero. Ya después Rayados quiso venir, le sale barato al equipo del Vasco Aguirre, y yo sí creo que esta eliminatoria, a diferencia de la otra, yo sí creo que esta está muy viva todavía para los regios.
A ver, por supuesto, del corte, sí, a ver si podemos escuchar a los técnicos, porque es muy interesante lo que dice Almada, y también lo que responde el Vasco Aguirre está muy interesante.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Después del partido, bueno, creo que hicimos un gran partido. No es fácil ganar de como Monterrey con tantas figuras que tiene y el desempeño que tuvimos. Fuimos inmerecidamente en el primer tiempo en desventaja. Nos faltó el pichazo final, creamos muchas situaciones. Lo revertimos, ganamos el partido. Quizás el cierre no fue todo lo bueno, pero se nos lesionaron algunos compañeros, algunos jugadores, que ahí nos obligó a hacer algunas variantes. Y no fue bueno el cierre, pero en definitiva creo que ganamos un partido muy importante. Quedan 90 minutos más. Y bueno, intentaremos ir a buscar ya, o intentar cerrar la clasificación, sabiendo que va a ser muy duro, vuelvo a insistir, por la calidad de que tiene Monterrey y por lo que significa el club. Pero bueno, nosotros indudablemente creemos muchísimo en el trabajo que estamos haciendo y en los jugadores.
Esto es de goles, y hicieron 2, nosotros 1, no pudimos, no hubo posibilidad de buscar el empate, y las derrotas siempre son justas. Evidentemente algo hicimos mal para no empatar el partido. Esperamos allá hacer ese golito que necesitamos y ahí terminar con la tarea. El rival cuenta, también el rival, hubo una acción que tuvo la pelota, hubo una acción que enfrió el partido, de repente se tiraban a alguna lesión, en fin, hacían cualquier cosa para parar el ritmo, ¿no? Está bien, es parte del juego, ahí no hay queja ninguna, hay un cambio ahí de alguna balón que nos desapareció y cositas así, pero es fútbol. Aquí todos somos tratando de competir y ganar con nuestros argumentos. Y si les dan calambres a 3 o 5 jugadores, pues será porque así debe ser. O se lesionan y los se levantan. Y es cortan ritmo y está muy bien. Pues así será siempre. El fútbol.
Muy bien, pues escuchamos a los técnicos, a Guillermo Almada, que es el técnico de mayor estancia en su equipo de Santos Laguna, y al Vasco Aguirre, técnico de Monterrey. Ricardo Peláez, cambiamos de tema. Chivas. Edgar Martínez lo entrevistó para Chivas TV. Y son varios los puntos de vista. Es una entrevista más o menos de 6 minutos, pero creo que vale mucho la pena escuchar cada punto y regresamos a comentar. Habla Ricardo Peláez.
Ratificar a Víctor Manuel Bucetich como director técnico para el próximo torneo.
¿Por cuánto tiempo?
Un año.
¿Contrato por un año?
Firmó un año el anterior, ahora renueva un año. Y okay. Tenemos al mejor director técnico mexicano en la institución.
¿Lo estás haciendo por un tema de presupuesto?
No, para nada. Es un tema estrictamente deportivo.
¿Te dijeron que no algunos otros técnicos?
No hice ningún sondeo.
¿Ninguno? Ningún sondeo,
absolutamente.
¿El Tuca salía muy caro?
No, no lo sé. Nunca hablé con él de ese tema. El día de Tigres, acabando el partido, nos encontramos cuando vamos saliendo de los vestidores. Me acerqué, es una persona que admiro y respeto y quiero mucho al Tuca. Recientemente lo operaron y simplemente era saludarlo, abrazarlo, preguntarle cómo estaba y hasta ahí.
¿Y Nacho Ambriz?
Nunca hablé con él. Nunca hice ningún sondeo. Nunca.
¿Con nadie?
Con nadie.
¿Por qué se queda Víctor?
Básicamente porque estoy convencido que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México. Así de simple. Es un técnico ganador. Esa fue la principal razón por la que lo elegí. Y básicamente es una de las razones que por las que quiero que siga. Creo que vamos por buen camino.
¿No pudiera interpretarse hasta cierto punto, Ricardo, como que te estás aferrando de más a este proyecto?
No, no, no. Es una decisión consciente y bien pensada, analizada, bien consensuada con la comisión de fútbol del equipo.
Ricardo, ¿no se calificó a Liguilla? ¿Eso no es un fracaso?
Sí lo es. Estamos dolidos. La reclasificación en el reglamento está dentro de la clasificación. Entonces, ahí podemos discutir. No es tema. Yo creo que a los aficionados
no les importa esa
no
parte,
les interesa esa parte. Simple y sencillamente, así lo dejamos. Creo que sí lo es. Sí es un fracaso. Estamos dolidos, apenados. Pero también nadie nos dijo que el camino fuera a ser sencillo, ¿no? Lo sabíamos, Chivas como institución viene de una crisis fuerte y creo que para eso me buscaron. Llevamos el equipo llevaba 3 años prácticamente sin liguilla y afortunadamente rompimos la mala racha, volvimos a quedar el torneo pasado, el primer torneo que se suspende en quinto, después en semifinales, eliminados por el que a la postre resultó campeón el León, y ahora nos quedamos en la etapa de reclasificación. Creo que tenemos jugadores en el primer equipo después del proyecto Tapatío. Creo que estamos haciendo las cosas de una manera coherente y congruente con lo que se dijo.
Ricardo, más allá de terminologías, reglamentos y todo eso que ya mencionas, que a la afición creo que no le importa mucho, al término del partido con Pachuca en la conferencia, Víctor por ahí da la impresión de que minimiza el fracaso o minimiza la eliminación en la repesca. ¿Crees que se equivoca, Víctor?
Pues mira, yo te diría que sí. El trago fue muy amargo. A veces no pensamos bien en caliente, terminando el partido. Sin embargo, yo creo que tanto él como yo tenemos muy claro, ¿no? Que fue un fracaso, una temporada muy irregular, con muchos altibajos, y que no cumplimos con lo mínimo indispensable, las expectativas de la gran afición.
¿Por qué se queda Víctor, Ricardo? ¿Por qué apostar para la
Mira, continuidad? Yo creo que, Edgar, que la vida es estar tomando decisiones de manera constante, apostar, arriesgar. Algunas veces sale y otras no. La verdad es que el único que no se equivoca es el que no se atreve a tomar decisiones. Llevo apenas 1 año y medio en Chivas y creo que me ha servido también a mí para entender muchas cosas. Locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces,
¿a qué te refieres?
Yo quiero hacer una apuesta y hacer algo diferente con la continuidad de Víctor, ¿no? Es irreal pensar que el único responsable del mal torneo es el entrenador. Esa conclusión ya la sacamos con los anteriores técnicos, ¿no? Los últimos que pasaron por aquí, no recuerdo, el Flaco Tena, con Cardoso, con Tomás Boy.
Siempre eran ellos los culpables.
Pues mira, no quiero que nos vuelva a pasar. Históricamente el hilo siempre se corta por lo más delgado. Y hoy no va a ser así. No voy a tomar decisiones simplemente al calor de los resultados. Vas madurando, vas entendiendo algunas cosas. Necesitamos ser fríos. La verdad es que le quiero compartir tanto a ti como a los aficionados, a los chivermanos, algo de lo que analizamos al interior. La verdad es que los números de los técnicos de Chivas después del título de 2017...
Pues, fue una época complicada.
Complicada, con Matías Almeida un 32-33% de efectividad.
¿En cuánto está la productividad de Víctor, más o menos?
Sí, mira, la productividad de Víctor Manuel Vucetich pues está por encima del 50%, es la más alta de los últimos técnicos, estaba Almeida, creo que Cardoso, con Tomás, con Luis Fernando. La más alta es la de Víctor Manuel Vucetich, que tiene básicamente creo que un 52% de efectividad, ¿no?
Que no es suficiente, ¿no? Está claro que no es suficiente,
no,
para Chivas, pero es el que mejores resultados ha dado.
Sí, entonces básicamente ese es el análisis, lo quiero compartir con los aficionados. Entonces, ¿para qué cortar un proceso? No vamos a iniciar de cero otra vez, mucho o poco, pero ya llevamos un camino recorrido en conocimiento del plantel, en entendimiento, en filosofía, en procesos internos, en muchas, muchas cosas, Edgar. De nuevo, sabemos que nos falta muchísimo, pero el problema del torneo que terminó, pues no es solo Víctor, no lo voy a responsabilizar cortando su proceso.
Ricardo Peláez, en entrevista con Chivas TV, me parece prudente esto último que dice de por qué darle continuidad. No me gusta cuando dice, bueno, reclasificación ya se considera como liguilla, ¿no? Entramos ahí en temas de consideración. El torneo de Chivas fue un fracaso, fue un desastre. Si se acuerdan cómo les fue hasta la fecha 11 cuando pierden con el América, realmente mal. Entonces yo honestamente pensé que no iba a continuar Víctor Manuel Vucetich. No sé ustedes qué opinen, Toño.
A mí me parece la decisión más práctica. Yo pensaba también lo mismo que tú, Ciro, tomando en cuenta, este es un equipo que ganó un partido menos que Mazatlán, es un equipo que solamente hizo un gol más que San Luis, es un equipo que se quedó en la misma instancia que el Querétaro. Perdón, con todo el respeto del mundo, pero no es lo mismo Chivas y la inversión que ha hecho Chivas que estos tres equipos a los que me acabo de referir. Entiendo las cuentas alegres de Ricardo, todos cómo presentamos los números, pero este torneo, pues yo no pensaría que Víctor Vucetich se merecía esa continuidad que le han dado en el equipo. Después están las decisiones prácticas y yo ahí me quedo con lo que dice Ricardo Peláez. No van a empezar desde cero, han dado bandazos todos desde la salida de Matías Almeida con resultados ninguno. Lo más importante que ha logrado Chivas desde que se fue Almeida fue eliminar al América en los cuartos de final pasados, que lo hizo con Vucetich. Desde ahí yo puedo entender la decisión, es un tema más de práctica que porque Víctor lo mereciera, que en mi punto de vista pues no lo merecía.
Héctor.
Bueno, yo creo que el caso también este que se comentó durante el torneo es que el vestidor no estaba totalmente convencido de Vucetich. Sí hubo algunos como Jesús Molina o como el Conejito Brizuela que en conferencias de prensa lo defendieron abiertamente. Irán Mier también como capitán. Pero también había la versión de que algunos estaban muy inconformes con él. Unos porque no jugaban, otros porque creían que sus carreras se habían detenido con él, digamos el caso del Chicote Calderón o de Fernando Beltrán, que se quejaban de que pues sus carreras con él habían sido interrumpidas, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues la directiva también toma otra decisión que no se habla mucho de ella, pero que también tiene que ver con esto del vestidor y con el hecho de dejarle ahora sí a Vucetich que determine cosas con todos los jugadores. Al poner 10 transferibles, y 10 transferibles que tienen nombre, o sea, el Pollo Briseño, el Chicote Calderón, Fernando Beltrán, César Huerta, Ángel Saldívar, Alejandro Mayorga, José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, que costó casi 6 millones de dólares en tiempos de José Luis Higuera, y Michael el Tortas Pérez. Al poner estos 10 transferibles, estás diciéndole al plantel, al equipo adentro, que la directiva le va a dar el respaldo total al técnico, porque varios de estos seguramente eran de los que no estaban conformes con Vucetich. Este es un mensaje que quieras o no, hacia el interior tiene mucho peso. Y con estos 10 vas a querer hacer intercambios de jugadores que vengan de la mano y la aprobación de Vucetich, ¿no?
Pero algunos están en Europa y otros no. De los que no están en Europa todavía, ¿cuáles cree usted que ya deberían de platicar con sus directivas? Porque es necesario que den el salto ya, bro.
Como yo siempre digo, a mí me gusta más que el jugador termine su preparación y termine de formarse en México y que después vaya bien armado al fútbol europeo, y no que termine haciendo la adaptación en el fútbol europeo, que no sabemos cuánto tiempo le va a llevar. Pero sí hay futbolistas que por el tiempo que llevan jugando en primera división en sus equipos estarían en condiciones de poder ya dar el salto, ¿no? Creo que están listos.
¿Podría ser el caso de JJ Macías?
Absolutamente.
Oiga, ¿y por qué el caso de Santiago Ormeño no ha recibido una convocatoria?
Bueno, porque en esto que hemos analizado de los futbolistas que en este momento nosotros pensamos que tenemos que citar, encontramos a los cuatro mencionados anteriormente y no a Ormeño.
A ver, Tata, ¿es verdad que ha pensado usted en algún momento en convocar a Rogelio Funes Mori?
No, porque no lo puedo convocar.
Están solamente jugadores elegibles en este momento.
Y lo demás sería una pérdida de tiempo, ¿no? Nosotros podemos querer convocar a muchos futbolistas, pero si legalmente no pueden ser convocables, ¿para qué pensar en ellos?
Muy evasivo el Tata Martino en entrevista con Héctor Huerta. Hoy tendremos la entrevista completa. Héctor, ya nos dirás en qué espacios. No me quedó muy claro el tema de Ormeño. Dice, pues no está porque no está, casi, no, en otras palabras. Sí. Y desde luego que le preguntaste de Javier Hernández, de por qué no está ni en prelistas, ahora que viene un verano muy agitado y que está haciendo goles. ¿Qué hay en ese tema?
Vamos a aclarar primero el asunto este de los jugadores que ya pueden irse a Europa. Yo estaba preguntando de los que ya él cree que estén listos para Europa, y después en la respuesta dice los nombres de César Montes, de Sebastián Córdoba, de Charly Rodríguez, habla de varios jugadores así en esas condiciones, y luego termina diciendo que hay jugadores que están más jóvenes y se le está queriendo precipitar para que vayan rápido cuando todavía no cumplen un proceso en México. Y ahí es donde le pregunto, ¿es el caso de JJ Macías? Y dice, exactamente. O sea, no es que esté diciendo que ya JJ está listo, no, al revés, que tiene que cumplir su proceso primero en México para que luego esté listo, porque lo están presionando muy joven. Entonces, bueno, ahí entra un poco la confusión, por eso quiero aclararlo. Y por el otro lado, lo de Chicharito sí lo dice, y además una cosa que se van a sorprender esta noche en Fútbol Picante, seguramente sí pasará esa parte, no tengo conocimiento de cómo quedó la edición final, pero habla el Tata de algo que la gente cree, que ellos desde septiembre del 2019, cuando tuvieron el incidente aquel del brunch de Nueva York, que aparentemente habló cara a cara con el Chicharito y le dijo algunas cosas, y que aparentemente desde entonces quedó rota la relación, pues no, el Tata va a hablar que justamente dónde se vieron, cómo se vieron, cuándo se vieron, y que él habló personalmente con Chicharito. Él lo van a escuchar ustedes seguramente en la noche, y a mí me da la impresión, porque el calendario está muy apretado del verano, en la lista de los 40 no puede participar en el Final Four porque no está en la lista, y tampoco en la de 59 que le dieron al Comité Olímpico Mexicano de posibles elegibles para los Juegos Olímpicos, tampoco está. Entonces, en donde puede caber el Chicharito es en la Copa de Oro, a la cual hace 2 años no quiso ir porque estaba a punto de ser padre, ¿se acuerdan?
Pues sí, entonces sí ha habido un acercamiento, y lo que te dice tu olfato es que posiblemente para la Copa Oro. Vamos a escuchar a Gerardo Torrado también. Sí.
Un verano se viene muy cargado, y te voy a empezar a detallar cositas que están ocurriendo. Por ejemplo, la final del fútbol mexicano va a ser jueves 27 y domingo 30 de mayo. Se empalma con el partido de Islandia del 29 de mayo.
Tienes la razón. El hecho cierto y neutro es que nuestro partido es el 29 y la final de vuelta es el 30, ¿no? Entonces, posiblemente con esos jugadores que jueguen la final, pues no podremos contar con ellos para que jueguen el partido contra Islandia.
Y la selección olímpica, Gerardo, comentábamos que va a tener una gira a Europa. ¿En qué fecha sería? ¿Y cuántos partidos tendrían?
Es así, Héctor, sí. También estamos muy ocupados en poderle dar una buena preparación a esa selección. Tendrán una gira por España. Esta será finales el... Todo el grupo estará viajando el 29 de mayo. Pasará un poco lo mismo con seleccionados que pudieran estar jugando la final. Después de que jueguen la final, se incorporarán y alcanzarán al equipo en Europa.
Usted ha dicho que la prioridad es la selección olímpica en estos 2 torneos que se enciman. La prioridad es la selección olímpica. ¿Puede Jaime Lozano libremente elegir a los 3 jugadores que quiere de refuerzos?
La idea sería que, si bien la prioridad son los Juegos Olímpicos, absolutamente son los Juegos Olímpicos, también necesitamos llevar un equipo competitivo a la Copa Oro, ¿no?
Primero Gerardo Torrado, luego algo más del Tata Martino. Ya nos escucha Esmeralda Falcón. Héctor, ¿algo que quieras abundar un poco de todo esto que estaremos escuchando más adelante?
No, yo creo que lo dejamos para la noche, para Picante, y sí me gustaría escuchar mejor a Esmeralda para ver. Es la primera boxeadora mexicana que va a unos Juegos Olímpicos.
Y ya nos escucha. ¿Cómo estás, Esmeralda Falcón? Bienvenida.
Hola a todos, ¿cómo están? Pues bien, estamos bien contentos y pues seguimos trabajando.
Qué gusto te habrá dado enterarte de esta noticia. ¿Cómo fue? Platícanos, llévanos al momento en que te enteras que tienes esa plaza olímpica.
Terminamos de entrenar, vine a la habitación a bañarme para ir a desayunar cuando recibí una llamada, que era el licenciado Contreras, y en ese mismo momento, cuando apreté el botón para contestarle al licenciado, mi compañero de selección me estaba mandando la imagen de que ya había un boletín informativo de que yo era la primer plaza para México.
Esmeralda, muchas felicidades por aquí, Toño Rodríguez. Oye, ¿cómo ha sido para ti llegar a este momento? Digo, fue por ranking, no se llevó a cabo el selectivo continental en Buenos Aires por el tema del coronavirus. Estaba leyendo un poco de tu historia personal. ¿Cómo ha sido para ti llegar a este momento y cómo va a ser estar lista de aquí a la justa con todo lo que ha pasado el coronavirus para un atleta que desde niña ha sufrido asma?
Pues creo que va a ser el camino seguir trabajando, seguirnos manteniendo fuertes. Ya quizá me acostumbré a mi condición, tengo asma y pues la he sobrellevado muy bien, la he sabido, quizá he aprendido a vivir con ella y no me ha limitado en ningún momento para desempeñarme en mi deporte. Esta vez que me enfermé de COVID, pues quizá sí me mermó un poco en cuestión de la condición y para mi regreso a mis entrenamientos, pero gracias a Dios superamos bien esta etapa. Mi entrenador supo hacer una buena introducción al regreso de entrenamiento. Cuando me hicieron las pruebas morfofuncionales para concentrarme al cenar, me felicitaron, vine en muy buenas condiciones. Entonces, creo que vamos haciendo el trabajo bien. Para mí va a ser disfrutar esta competencia y disfrutar todo lo que concierne a ella, desde la preparación hasta el momento que sea llegar y subirme al ring a pelear por mi lugar en el medallero.
Oye, Esmeralda, antes de que surgiera esta época dorada de los clavados en México, el boxeo era el deporte protagónico de México en Juegos Olímpicos. Si estás consciente, pues, que detrás hay una historia olímpica muy buena de boxeadores mexicanos que han dado brillo al deporte mexicano y particularmente a este deporte, al boxeo. Si estás consciente de eso cuando te enfrentes a tu primer rival y después vayas en busca de alguna medalla.
Sí, creo que desde el momento que yo empecé en el boxeo amateur bajo la meta de que quería ser una boxeadora olímpica, yo sabía que a pesar de dar resultados, uno lleva de forma paralela toda la historia que han hecho otros boxeadores. Nada más boxeadores, porque pues sabíamos que en el ámbito amateur pues no había habido ninguna mujer. Pero pues la población mexicana también está muy muy cercana al boxeo profesional, entonces ellos también esperan un buen desempeño. Desde el momento que dices que eres boxeador, ellos esperan que tú te subas y des la vida ahí arriba. Entonces nosotros estamos preparándonos para ello.
Correcto, Esmeralda. ¿Y cómo continúa tu preparación? ¿Cuál es tu ruta crítica desde mañana hasta que te subas al vuelo rumbo a Tokio?
Pues ahorita va a seguir la concentración en la burbuja que se creó en CONADE. De ahí, la verdad, no me han dicho si va a haber un campamento. Yo me estoy mentalizando a que no lo voy a tener. Casi estoy segura que no va a haber ningún campamento de fogueo. Entonces tengo que trabajar bajo la realidad, que es que tengo que dedicarle un mayor porcentaje a la preparación física, porque es lo que me va a sacar a flote y me va a hacer competitiva en Juegos Olímpicos. Y esto es lo que me va a dar pauta de que yo sea capaz de idear estrategias técnicas y tácticas para poder ser competitiva e igualar las capacidades de las demás boxeadoras.
Oye, Esmeralda, tomando en cuenta el asma que tienes, que lo tienes bajo control, el COVID que te dio, que también deja algunas secuelas, ¿ya te vacunaste para los Juegos Olímpicos? ¿Ya entraste en el programa de vacunación de la CONADE?
Ya, de hecho, cuando ingresamos estuvimos me parece que el primer mes en supervisión y ya recibimos las dos dosis de la vacuna.
Perfecto. Pues Esmeralda, muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades. Eres no nada más, no nada más representante de México, eres la primera representante en boxeo que a partir de estos Juegos Olímpicos se estarán llevando a cabo. Así es de que enhorabuena por esto y muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues primero Dios, que las cosas vayan mucho mejor.
Mucho éxito, Esmeralda Falcón, primera boxeadora mexicana en ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Tenemos a Carlos Nava ya listo? ¿Será que está el Tapa Nava listo para hablarnos del minicamp de los Dallas Cowboys? Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Platicaste con Isaac Alarcón, ¿cierto?
Sí, ¿qué tal, Ciro? Siempre listo, sobre todo para Radio Fórmula, aquí en las instalaciones de Star, como bien dices. Isaac Alarcón probablemente fue el primer jugador que entró al campo de entrenamiento hoy, que además de ser el primer minicampamento para novatos y algunos jugadores elegibles de primer año, los que no tuvieron participación significativa la temporada pasada, también es el primer entrenamiento de campo en equipo en receso de temporada desde el 2019, ya que toda la campaña anterior fue virtual. Y precisamente Alarcón, no solamente me lo decía, lo vino, se nota que ya estuvo aquí un año cuando estaban entre los únicos 5 linieros ofensivos que llegaron a este minicampamento, es decir, los únicos que están firmados bajo la elegibilidad de poder entrenar este fin de semana. Él era el que ponían de ejemplo, al que gritaban: Isaac, enséñales cómo se hace esto, Isaac, cómo se hace el otro. Y hace rato que platicaba con él, me decía que esa es la confianza que tiene para tratar de competir por un lugar, ya sea en el equipo de práctica sin etiqueta internacional o como jugador elegible de los 53 para el primer día de partido contra los Bucaneros de Tampa Bay. Además de que él mismo reconoce que el tener juegos de pretemporada va a ser un cambio fundamental a lo que él llegó como internacional, sin receso de temporada en el campo, ponerse el casco en el primer día de campamento, y vámonos, porque pues la verdad es que sabían que no iba a haber juegos de exhibición.
Sí, ahora sí va en serio, el año pasado fue de aprendizaje, y ahora sí va en serio. Isaac Alarcón con Carlos Nava.
Sí, sinceramente, Carlos, no sé, no lo he checado, nada más es que me extendieron el contrato y pues estoy concentrado ahorita en los juegos que se vienen para la pretemporada.
Precisamente te vimos desde el primer entrenamiento, eras uno de solo 5 linieros ofensivos. ¿Cuáles son tus metas en este campamento y en general de aquí a que llegue el campamento de pretemporada?
Mis metas son corregir todos los errores que tuve la temporada pasada y, primero Dios, poder conseguir un lugar en el roster de los 53.
¿Te sientes un jugador diferente al que llegó hace un año pretemporada y sin off-season program? Hoy que llegaste a entrenar por primera vez con casco.
Sí, totalmente diferente, Carlos. Más tranquilo, más acostumbrado, ya más establecido, entendiendo pues desde lo que viene siendo el idioma hasta lo que viene siendo el playbook. Entonces, una confianza totalmente diferente, gracias a Dios.
¿Fue mi impresión o noté que tú, al ser el muchacho veterano de los que estaba ahí, era el primero que participaba y el que ponían hoy de ejemplo de cómo se hacían los ejercicios?
Sí, pues el coach me usaba de ejemplo para los drills que estaban aprendiendo los novatos. Entonces me tocó ser de los primeros que pasaba en cada ejercicio.
Pues ahí las palabras de Isaac Alarcón. Tapa, ¿algo que quieras agregar de lo que le viene por delante a este jugador?
Sí, la verdad es que la competencia va a ser complicada. Él mismo me decía que entrenó durante todo este receso de campaña aquí en Dallas con Terrence Steele, el novato agente libre que, pues mal que bien y de mala manera, pero jugó los 16 partidos de temporada regular sin haber sido reclutado en el draft, que tendrá que competir con Brandon Knight, el que tuvo que entrar como suplente de Tyron Smith también por lo menos para 10 juegos, además de los 2 tackles que trajeron, incluyendo a Josh Ball, en la cuarta ronda de este draft, más los muchachos que están en la agencia libre, pero que él se siente listo para competir. Cuando le pregunté, Isaac, ¿qué te han dicho los coaches? ¿Qué tienes que hacer? Que le dijeron, ¿sabes qué? Aprovecha tu tamaño, eres el tackle ofensivo más grande que tenemos en el roster, tu velocidad y tu inglés son completamente diferentes, y según eso que lo van a apoyar a tratar de hacer el equipo. Y rápidamente, Jerry Jones hoy me dijo que, de manera informal, que espera arrancar con estadio lleno e irse a Oxnard, que ya nada más le faltan unos detalles de arreglar con la ciudad californiana para que lo dejen entrenar, siempre que le permitan meter a sus 15,000 aficionados diarios para ver cada práctica.
Siempre da la nota Jerry Jones, eso es indiscutible. Tapa, un abrazo, muchas gracias.
Fuerte abrazo, Ciro.
Muchas gracias, las palabras de Isaac Alarcón, muy oportunas, con Carlos Nava. Manu Martín está en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto. Manu, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tendremos campeón el fin de semana?
Te voy a decir una cosa, Ciro. Esto es una opinión muy personal, ya sabes, esto son apuestas. Yo creo que sí, aunque me gustaría que no, pero yo creo que sí. Me gustaría que todo llegara hasta la última fecha, pero piensa una cosa, el Osasuna no se juega nada, el Athletic cuando juega contra el Real Madrid saca mucho orgullo y además lleva una mala racha que va a intentar refrendar, o sea, que va a intentar poner en contra del Real Madrid el próximo domingo. Y no lo pienso yo solo, la Federación nos acaba de decir que se lleva la Copa al Wanda Metropolitano por si hubiera ya campeón este domingo. Y eso es una señal de que somos muchos los que pensamos que podría ser así.
Mano, un abrazo, digo, es temprano para especular con eso. Bueno, temprano, la temporada está por terminar. ¿Y qué pasa si el Atlético es campeón, sea esta o la que sigue con Zidane? Hablando de apuestas, ¿cuál es la tuya?
La mía es que no sigue, pero yo lo dije en el mes de noviembre. No sigue por varios motivos. El primero porque él sabe que en el club no ha habido confianza en él este año y eso le dolió. Acordaros de aquella rueda de prensa en febrero, que curiosamente después de esa rueda de prensa encadenó 19 partidos sin perder. La segunda razón es porque Francia es muy tentadora y De Sam se marcha. Lo veo más en la selección francesa que en la Juve. Y la tercera es por esas noticias que ya hemos anunciado en ESPN y es el primer contacto con Joachim Löw y luego la posibilidad de Raúl. A mí me dicen desde dentro del club que Raúl todavía no estaría listo para entrenar al Real Madrid el año que viene por el hecho de que tendría excompañeros en el vestuario con los que tendría que lidiar y que mandan mucho en ese vestuario. Entonces pues, se podría generar un conflicto. Con lo cual, dicho todo esto, yo a Zidane, hombre, no me jugaría a mi casa, pero yo le veo más lejos del Real Madrid que dentro.
Héctor, adelante.
Manu, yo te quería preguntar, y vamos a pensar que el Madrid, cuando ya menos lo espera uno que gane, cuando tiene más lesionados, cuando tiene más enfermos, cuando tiene el cuadro más debilitado, de repente aparece ese ADN del Madrid y vuelve a ganar. ¿Y qué tal que le gane al Bilbao y posponga todo hasta la última fecha? Puede pasar, ¿no?
Héctor, es el Madrid. Exacto. Es que lo que estás contando lo hemos visto tantas veces, veces, cuando hemos dado por muerto al Real Madrid siempre se ha levantado. Es el gen competitivo de este Real Madrid. Fíjate, sí. Después de Stamford Bridge pensábamos que no le daba para más, porque en Stamford Bridge vimos a un equipo totalmente exprimido y agotado físicamente, y fíjate las dos jornadas que lleva, sobre todo contra el Granada, se le dio un auténtico baño al Granada, contra el Sevilla podemos discutir, porque al final es un empate a dos. Yo eso no lo veo lejano, por eso te digo que yo vería esa posibilidad, pero creo que el Atlético de Madrid está más fuerte ahora mismo.
Manu, siempre un gusto, un abrazo.
Un abrazo para todos, a ver qué pasa.
Venga, gracias Héctor, gracias Toño.
Hasta luego, un abrazo.